En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de agosto. Un saludo desde la ciudad de Imagen. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 en punto de la tarde con la última hora del deporte. El uso de la tecnología en el fútbol va ganando enteros. A estos años de VAR que han dado para tantas y tantas polémicas, se une ahora el llamado fuera de juego semiautomático. Se va a estrenar el próximo miércoles en la Supercopa de Europa que medirá en Helsinki al Real Madrid y al Eintracht de Frankfurt. Os preguntaréis qué es. Se trata de un sistema que incorpora 12 cámaras que escrutarán cada acción y detectarán hasta 29 puntos corporales en cada jugador. Además, el balón llevará un sensor que envía datos 500 veces por segundo. Todo para una decisión rápida y precisa de si es o no es fuera de juego. Una especie de ojo de halcón de tenis aplicado al fuera de juego en el fútbol. Enseguida estamos con ese asunto y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues este jueves seguimos hablando de las medidas de ahorro energético que aprobó el Gobierno el lunes. La Comunidad de Madrid vuelve a reiterar que cumplirá, pero con matices. El vicepresidente Enrique Osorio dice que los servicios jurídicos ya han encontrado lo que califica de errores garrafales, como que el decreto fija las 10 de la noche como hora para apagar los escaparates de los comercios, pero que no dice nada de por cuánto tiempo.
Es inaplicable desde el punto de vista sancionador, porque como no han especificado hasta cuándo hay que mantener apagados los escaparates y hasta cuándo hay que mantener apagados los edificios públicos, con que esté apagado 10 segundos, se cumple la norma.
Otra de las comunidades que había mostrado su rechazo es el País Vasco. Hoy el lehendakari Urkullu dice que cumplirán, aunque lamenta que las medidas no se hayan consensuado. En Toledo el ayuntamiento no apagará las luces de sus monumentos y en Vigo ya han comenzado a instalar las luces de Navidad. Su alcalde y presidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero, ha pasado por el Buenos Días de esta casa.
En vez de 7 horas tendremos 6 y eso es un recorte del consumo del 14,5%, pero seguirá habiendo ilusión, seguirá habiendo Navidad, seguirá habiendo alegría y seguirá habiendo actividad económica.
Y nos vamos ahora hasta Arganda. Las intensas olas de calor unidas a la falta de lluvias van a mermar este año la producción de vino madrileño, nos lo ha contado Cepri.
Tenemos una vendimia que va a ser muy temprana, posiblemente la vendimia más temprana de la historia de la vinícola de Arganda, y lo que vamos a tener es una merma de producción, una baja producción, porque no ha habido suficiente desarrollo de la uva, del racimo dentro de la planta.
Y atención si van a coger el coche, los carburantes han bajado esta semana un 2%, según los datos que acabamos de conocer, gasolina y gasóleo rondan de media el euro con 70 céntimos. Eso sí, del Toro, llenar el depósito hoy cuesta hasta 23 euros más que hace un año.
Una pasta, que se dice en la calle. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. En unos minutos estaremos en Vallecas con el ex portero del Rayo Vallecano, Diego López. O con el portero del Rayo Vallecano, Diego López, ex del Real Madrid, 40 años, con el que ganó la Champions en 2014, ex del Villarreal, Milano Español, entre otros. Por cierto, aseguran los compañeros de AS que Martín Presa ha llegado a un acuerdo con Diego Costa para que juegue en Vallecas la próxima temporada. También estaremos en Getafe con Borja Mayoral, que ha sido presentado esta misma mañana como nuevo jugador del equipo azulón. Tras 15 años vinculado al Real Madrid, ahora abre una nueva etapa al firmar 5 temporadas como nuevo futbolista del Getafe.
Muchas cosas positivas y muchas cosas que llevaba buscando hace tiempo, ¿no? Esta estabilidad que me da el Getafe, saber, ¿no?, que tengo 5 años de esa tranquilidad, pues a la hora de jugar, de coger confianza, pues creo que me ayuda. Es verdad que siempre he estado cedido en un lado y en otro, y pues esa estabilidad creo que me va a ayudar mucho, que me va a hacer mejor jugador.
El Atlético de Madrid juega esta noche el trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz. El mítico torneo gaditano alcanza su edición número 67. 10 veces lo ganó el Atleti. Los rojiblancos viajaron esta misma mañana con las ausencias de Felipe, Lodi, Carrasco y Cuña. Si viaja ya recuperado Mario Hermoso. El Real Madrid se entrenó esta mañana en Valdebebas. Único ausente está tocado Militao. La principal novedad de la final de la Supercopa, que le medirá el próximo día 10 de agosto, es el estreno del llamado fuera de juego semiautomático. Luego os contaremos cómo funciona en boca de alguien que lo conoce muy bien. Un sistema muy complejo de cámaras y sensores de mucha fiabilidad, nada que ver con el VAR y las líneas tiradas de aquella manera. Ojo al Barça, que puede tener problemas para inscribir a los jugadores en la Liga. De hecho, la junta directiva del club ya ha aprobado una cuarta palanca por si fuera necesaria. Venderían otro 25% de Barça Studios por 100 millones de euros. Eso piensa el Barça, aseguraría la inscripción de los 5 nuevos fichajes más los renovados de Dembélé y Sergi Roberto. Baloncesto, cuarto día de trabajo de la selección española en su preparación para el europeo que comienza el 1 de septiembre. Uno de los más jóvenes, el alero estudiantil Héctor Alderete, habla de no meterse más presión de la necesaria.
No, al final yo creo que tenemos que ir sin presión, porque al final si nos ponemos ladrillos encima, eso va a ser un peso que va a ser muy difícil de quitarse, porque intentar ponerse al nivel de los Gasol, de Calderón y todo, y toda esa generación es prácticamente imposible. Intentar llegar a lo máximo que podemos y ya está, o sea, sin pensar en que tenemos que hacerlo igual que ellos ni nada, porque eso sería muy difícil.
Más baloncesto, el Car Plus Fuenlabrada ha anunciado esta mañana la llegada del escolta ruso Pavel Sapkov, 20 años, 2'01 de estatura, llega cedido por el Baskonia. La temporada pasada jugó en Leporo con el Iraurgi guipuzcoano. Habla sobre él el director deportivo del Fuenla, Ferran López.
Bueno, es un jugador de casi 2 metros, que la gente puede pensar que es un 3, pero realmente para mí es un 2, que maneja bien el balón, que tiene puntos en las manos, en todas las categorías que ha jugado ha metido muchos puntos, mucho talento, creo que puede mejorar el físico y tiene que mejorar muchas cosas, pero con mucho futuro por delante.
Tenis, Paula Badosa ya está en cuartos de final del torneo de San José en California, sufrió de lo lindo para eliminar a la estadounidense Mantlik, ganó en el desempate de la tercera manga tras 2 horas y media de intensa lucha. Torneo de pádel Premier de Madrid, ya están en cuartos las 8 mejores parejas del ranking. Comienzan a competir a las 2 de la tarde en el Palacio de los Deportes. El madrileño Ale Galán se medirá junto a su pareja Lebrón a Chingoto y Tello en la reedición de la final de París. Y ciclismo, vuelta a Burgos, la segunda etapa que ganó el neerlandés Rosen, acabó con una caída muy múltiple justo antes de la llegada, que ha supuesto la abandonada de hasta 5 corredores. Sigue como líder el colombiano Buitrago, hoy tercera etapa con final en Villarcayo, 156 kilómetros con 4 puertos, entre ellos el famoso y duro Picón Blanco. 1:07. En un momento estamos en Vallecas con un gran protagonista.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy se pasa por el partido de la una un gran protagonista, un guardameta cuya ilusión por el fútbol le lleva a seguir compitiendo al más alto nivel a sus 40 años, ex del Real Madrid, Villarreal, Sevilla, Milán y Español, y que ahora defiende la portería del Rayo Vallecano. Ciudad Deportiva del Rayo va de Diegos. Diego García está con Diego López. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes. Así es, aquí estamos con el tocayo, con el guardameta lucense, con un portero que ya conocemos de hace mucho tiempo en su paso también por el Real Madrid, por supuesto, y un portero de muchísimas garantías que ha firmado el Rayo Vallecano para tener 2 porterazos, sin duda. Diego López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido el recibimiento aquí en Vallecas?
No, pues muy bien, la verdad. Muy contento de estar aquí. Me han recibido muy bien los compañeros, el cuerpo técnico, el club en general y bueno, encantado de volver a Madrid y volver al Rayo.
Pues en sintonía del partido de la una de Onda Madrid, José María del Toro ya te escucha, Diego López.
Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lucense, nacido en Paradela, no sé si tienes alguna calle o algún polideportivo a tu nombre, pero hijo predilecto sí eres, ¿eh?
Sí, no sé si están esperando a que me retire o algo, pero bueno, ya ahí en el pueblo, pues... bueno, muy contento de ser de allí, muy orgulloso, siempre lo he dicho, y los vecinos pues, y los amigos que tengo de toda la vida pues siempre me reciben muy bien y siempre estamos allí pues, en verano y Navidades, la verdad.
Eso te iba a decir, estuviste este verano, este mes de junio, y tuviste allí un pequeño homenaje, ¿no?
Sí, no, hicimos allí, sí, bueno, era un acto del ayuntamiento que cumplía 120 años y bueno, hicimos allí un pequeño acto y estuvimos allí todos reunidos.
Oye, ¿aquel niño que entrenaba en la aldea pensó en algún momento que viviría todo lo que le ha dado el fútbol, ganar Liga, jugar la Champions, jugar en la selección?
La verdad es que no, ni en los mejores sueños. Siendo niño, pues el fútbol evidentemente era la pasión de todos los del pueblo y de todos, una vez que vas creciendo etapas y vas pasando etapas, pero nunca me podía imaginar que podría llegar y estar tantos años al máximo nivel. Al final, pues uno inicia la aventura, inicia su pasión pues como hobby y poco a poco pues vas, como decía antes, vas pasando etapas y te das cuenta de que, bueno, al final es posible que tienes que luchar mucho para conseguir ser profesional. Y una vez allí, pues el camino todavía es más duro de mantenerse durante muchos años como llevo yo en la máxima categoría.
Bueno, tu familia presume allí en el pueblo de quién es el hijo, quién es el sobrino, etcétera, ¿no?
No, porque al final todo el mundo me conoce de siempre y al final no presumimos de nada, sino que somos como otro vecino más y ya está. Al final es lo bonito de ser del pueblo que soy, que hay mucha unión entre los vecinos y que al final todos nos conocemos y yo disfruto de pues después de eso también, de poder ir allí, de hacer lo que me da la gana, de estar con mis amigos, de pasear por el pueblo y esos los que vais al pueblo en verano sabéis lo que significa.
Bueno, hablando de presumir, si puedes presumir haber sido campeón de Liga en Segunda División B, en Segunda División y en Primera División, ¿eh?
Ah, sí, me falta el Zamora de Primera, también tengo el Zamora del Castilla en ese año, el Zamora de Segunda y el de Primera, se me escapó una temporada ahí por poquitos goles, pero bueno. Bueno, he estado muchos años, bueno, toda mi carrera, gracias a Dios, en Primera División, en buenos clubes y muy contento. Y este año, pues también vengo aquí al Rayo con esa intención de seguir compitiendo, de seguir ilusionado y disfrutando el día a día en los entrenamientos y ojalá, pues bueno, tenga oportunidad de jugar y de seguir disfrutando.
También podemos presumir, Diego, de ganar una Champions en 2014, la de Lisboa y el cabezazo de Ramos. Eso es un recuerdo indeleble para toda la vida, supongo, ¿no?
Sí, uno más, muy especial, la verdad. Ese partido fue muy, muy especial, muy, muy emotivo y el final fue, bueno, pues ya sabemos, y se quedará ahí grabado para siempre. Muchos partidos al final, pues mira, el pasado domingo que jugábamos en Old Trafford, pues también tengo muy buenos recuerdos de ese estadio, con el Madrid, con el Villarreal, y cuando iba, pues la verdad es que uno se va acordando de que ya hacía muchos años que no estaba allí, y bueno, al final uno cuando está terminando, pues tienes multitud de imágenes, recuerdos y momentos donde pues lo has pasado bien o lo has pasado mal también, y al final, pues bueno, esta vida, el deporte, nos quedamos con las sensaciones muchas veces, con todo lo vivido, y al final intento quedarme con todo lo bueno.
Oye, superstición cero, porque llevas el 13 a la espalda casi de manera permanente, ¿no?
Sí, este año aparte, pues Dimi me lo ha cedido, que él pues no le importaba, que le daba igual, y sí, al final solo he estado una temporada con el número 1 y una con el 25, y lo demás he estado con el 13.
Aquello del amarillo y todo aquello, las supersticiones, no va contigo, ¿no?
No, yo creo que al final las supersticiones son debilidades. No sé, me gusta el 13 y empecé con él y espero pues poder terminar con él.
Oye, la edad, tienes 40 años, dices que no acabas de entender por qué se le da tanta importancia por parte de periodistas aficionados, que no cometes más errores por eso, vamos.
No, yo creo que no, yo creo que no. Al final pienso mucho, pues sobre todo pues el año pasado, ¿no?, que es la última temporada donde jugué 36 partidos de liga y siento que los mismos errores que podría haber cometido con 25, con 20 o con 30 años, pues los pude haber cometido la temporada pasada, incluso menos. Y bueno, al final sí es cierto que con la edad vas perdiendo algunas cosas, pero vas ganando en otras. y al final el trabajo de toda una carrera y del trabajo diario que sigues haciendo, pues tiene que compensar esas pequeñas debilidades que puedas tener, ¿no? Con la edad, que es lógico que tengas, porque al final si no todo el mundo estaría jugando con 40 o 42 años y no es así. Pero bueno, yo creo que el cuerpo lo podemos, y sobre todo la mente, la podemos llevar al extremo de que influya lo menos posible en nuestra edad, sino el día a día y cómo tienes tus hábitos y tu forma de entender la profesión y de vivirla. Y en ese sentido, pues espero este año seguir disfrutándolo, seguir exprimiendo y exigiéndome al máximo y que pueda, pues, los minutos que pueda tener, demostrar que estoy en condiciones de competir al máximo nivel.
No hace mucho dijiste, no sé cómo está la maquinaria, que querías jugar algunos años más, que este no va a ser el último.
Bueno, dije que me gustaría, pero también dije que hace no mucho también, cuando se me preguntó, cuando me quedé libre, que no había renovado el Español, pues que tampoco podemos decidir los profesionales. Al final me quedé libre, al final también en cierto modo sabía que podía ser mi última, o que podía haber sido mi último partido en Granada de profesional, y con eso pues ya lo estaba asimilando. Quiero decir que sé que queda poco, no sé cuál será la última ni cuál será mi último partido, pero eso también me hace vivirlo de diferente manera y con muchísima más intensidad, ilusión, menos preocupaciones y disfrutar mucho más el momento.
Oye, ¿el portero que más te ha gustado, en el que más te has fijado, quién sería?
Buah, me he fijado en todo, la verdad. He intentado aprender lo bueno y lo malo de cada uno. He intentado, desde que llegué al Madrid, con Bodo, Hitler, con César, con Casillas, con todos los compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera en los diferentes clubes, pues, y sigo aprendiendo mucho incluso de los más jóvenes. Y es mi filosofía de vida. Al final intento aprender de todo el mundo, intento aprender, escuchar mucho, intento observar mucho, y uno, pues ya, evidentemente, ya con muchos años vas interiorizando y tienes tus habilidades más o menos ya forjadas, pero bueno, se sigue aprendiendo mucho y yo creo que hasta el último momento voy a seguir aprendiendo, viendo cosas y analizándolas, porque al final también me gusta mucho la profesión y espero que bueno, en el futuro pues pueda dedicarme a ello.
¿El delantero que más disgustos te ha dado, el que ves a pared y dices, madre mía, verás?
Bueno, me ha metido goles. Mira, el Tigre que está ahora aquí conmigo me ha dicho que
Falcao.
Que me ha metido unos cuantos y sí.
Ah, te presume.
Me acuerdo en Oporto. Sí. Me acuerdo ahí una eliminatoria con el Oporto. Sí, finales de Europa League donde me metió 4 goles y la verdad es que, pero bueno, quizás pues el que más goles me haya hecho haya sido Messi, seguramente, porque ha sido el que más también me he enfrentado a él.
Bueno, pero también le paramos un penalti, ¿eh? También podemos presumir de eso, no vamos a sacar pecho, pero también ocurrió.
Un par de ellos, fíjate.
Eso queda ahí para la biografía. Oye, sé que te ronda ser entrenador por la cabeza cuando acabes el fútbol, que no sé lo que tardarás, y siempre has destacado a Mourinho, a Ancelotti y a Pellegrini. De Mourinho siempre dices que te marcó, ¿no?
Sí, también como pasa un poco como con los compañeros, con todos los entrenadores te vas quedando de cositas y sí, la verdad es que pues he tenido la gran suerte de tener grandes entrenadores desde que subí con Camacho, me acuerdo, al primer equipo. Pues imagínate las cantidad de entrenadores que han pasado y aunque muchos de ellos muy conocidos.
Bueno, hay un año en el Español también, que tienes 4, fíjate, o sea.
Sí, y en el Villarreal otro también 3, me parece. O sea que, y de todos, pues evidentemente, pues los más conocidos y los que han hecho mayor carrera, pues Mourinho, Ancelotti, Pellegrini, seguramente se me queda alguno, Quique. Pero he aprendido mucho de todos y al final he tenido entrenadores muy buenos que al final no han tenido tampoco la suerte de llegar al más, de estar muchos años en al más alto nivel. Pero bueno, son cuestión de detalles. Al final también vas viendo cómo gestionan los grupos, cómo en qué cosas o qué tareas de entrenamiento al final hacen. Bueno, va un poco el periodo de aprendizaje en todo.
En ese manejo de vestuario siempre destacabas a Ancelotti, ¿no? Que le tuviste en el Madrid, ahora está otra vez aquí en el equipo blanco. ¿En eso te ha parecido el mejor?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Carlo es quizás un entrenador muy bueno en todas las parcelas, porque al final también es un entrenador que a nivel táctico también es muy buen entrenador y quizás esa gestión, pues en momentos puntuales, en grandes posiciones que ha estado, pues eso es lo que le ha marcado la diferencia. Pero bueno, al final sus números están ahí, sus estadísticas, y no solo con eso pues puedes conseguir lo que él ha conseguido. Y necesitas también un gran trabajo táctico detrás y una gran planificación.
Acabas en el Español tras 6 temporadas, te llama el Rayo. ¿Quién te llama? ¿Te lo piensas? ¿Cómo es ese momento, Diego?
Sí, termino un poco disgustado al final, una situación un poco pues que no me la esperaba. Uh-huh. Después de 6 temporadas y después del último año, pues que creo que estoy a un gran nivel. Pues bueno, no se me ofrece o no se llega a hablar conmigo en ningún momento de nada, que es un poco lo que me llama la atención. Pero bueno, al final todas las etapas se cierran de alguna manera y bueno, la mía se cierra en ese punto con todo el agradecimiento que siempre he tenido en los clubes en los que he estado y siempre he intentado salir por la puerta grande y con la cabeza arriba, ¿no? Y bueno, hay unos días donde, como decía antes, pues me viene la idea, la posibilidad de que no aparezca nadie y tenga que dejar el fútbol, muy a mi pesar, pero bueno, podía ocurrir. Y en este tiempo, pues bueno, David Cobeño se pone en contacto conmigo y bueno, tenemos un par de conversaciones y me dice que ellos que han pensado que tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico que podría encajar en el club, en la filosofía de este club y de este entrenador. Y bueno, yo pues le doy, pienso que estoy todavía capacitado y que tengo ilusión y ganas, sobre todo es eso, de seguir, de sumar y de ayudar a otro club. Y en este sentido, pues bueno, muy agradecido al Rayo, al presidente, a la dirección deportiva, al míster por la confianza, porque al final, pues bueno, como hemos hablado durante la entrevista, tienes una edad y hay veces que aunque ahora hoy en día se conoce todo muy bien y sabes, tenemos datos de todo, sabes en las condiciones en las que estás, pues bueno, siempre hay equipos que ven la edad muchísimo y que ya independientemente de tu rendimiento, pues ya no te fichan, ¿no? Pero bueno, no ha sido el caso y por eso estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí.
Oye, ¿cómo era jugar como visitante en Vallecas? Que lo has visitado muchas veces.
Pues duro, yo creo que es un campo, es un estadio difícil, pues por todo, ¿no? Porque la gente aprieta muchísimo, porque el equipo local también aprieta mucho y es muy complicado ganar. Y eso ahora pues espero disfrutarlo como local, disfrutar de toda la gente, de toda la afición que es fantástica y ganar muchos partidos. Lo vamos a necesitar tanto en casa como fuera, pero bueno, sí es cierto que hacerse fuerte en casa pues es muy importante.
Vas conociendo ya los métodos de Iraola. ¿Qué esperas de este Rayo? ¿Qué futuro le auguras?
No sé, yo me encanta el día a día del equipo en cuanto a entrenamientos, en cuanto a la predisposición de todos, en cuanto al grupo que hay, el ambiente. No sé, no soy adivino, pero auguro una muy buena temporada. Yo creo que hay gente que tiene muchísima hambre, muchísima ambición, muchas ganas de hacer grandes cosas y mucho talento también veo, la verdad. Creo que me he llevado ya conocía evidentemente el equipo, me he enfrentado muchas veces con ellos, pero el día a día está siendo muy, muy divertido, muy... Lo que un profesional pues le gusta, ¿no? Entrenamientos muy intensos, mucha competencia, muy buen rollo, disfrutar, que al final es lo que aunque es difícil cuando estás a este nivel, pero al final esa es la pequeña diferencia que a lo mejor marca de acabar más arriba o estar en los puestos de abajo.
Se está comentando, Diego, que puede llegar otro Diego Costa al equipo. ¿Qué te parecería?
Bien, a mí bien, a mí todo lo que sea sumar y ayudar, y Diego Costa pues es un grandísimo futbolista, obviamente, Y ya te digo, yo creo que aquí venga el que venga va a encajar porque el grupo es fantástico y es un grupo muy sano y muy trabajador y muy humilde y al final pues la gente que venga con esa predisposición pues va a estar fenomenal.
¿Qué tal la pelea con Dimitrievski? ¿Cómo va?
Bien, no es pelea, al final...
Bueno, pelea, rivalizar por el puesto, que para eso está, ¿no?
Sí, exacto, cada uno pues evidentemente va a intentar jugar, hay una competencia muy sana, nos llevamos muy bien y al final, pues mira, es una temporada muy larga, seguramente haya momento para todos y lo importante es que el que esté, pues esté a un gran nivel, que ayude al equipo y el que no esté, pues lo mismo, al final... exigiéndole que el compañero esté al máximo nivel, que haya competencia, que haya mucho nivel en la portería, que es lo que queremos los dos, y que no se hable de nuestro puesto, sería la mejor noticia.
Y la última por mi parte, comienzo de liga caprichoso, mucho más para ti. Primer partido en el Camp Nou contra el Barça, segundo partido en Cornellà contra el Español.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, dos rivales muy difíciles y a domicilio, pero ya te digo, las sensaciones están siendo muy buenas en pretemporada. Sabemos que pues, el primer partido va a ser muy, muy, muy complicado, pero no sé, yo veo, siento que este equipo va a competir con cualquiera en cualquier campo y llegamos físicamente muy bien, vamos a llegar muy bien, todavía queda una semana y pico de preparación y... No sé, con mucha confianza, con mucha fe de que será una gran temporada.
Diego García, cierras tú.
Bueno, yo creo que lo has exprimido bastante bien al protagonista que hemos tenido hoy aquí. Tengo la suerte de conocer a Diego de hace muchísimos años. Él me conoce también hace muchos años. Coincidimos prácticamente 4 o 5 años en Villarreal, yo diría, que estuviste por allí. Y prácticamente le he visto muy sereno, muy tranquilo y muy cómodo contigo, del Toro, así que te felicito por ello. Pero también me gustaría saber... has hablado de Mourinho, has hablado de Ancelotti, has hablado de Pellegrini incluso, ¿no? Que es un técnico que marcó tu carrera también ahí en Villarreal. Iraola, ¿qué te parece como técnico? ¿Hasta dónde va a llegar este entrenador? Le conoces poco, ¿eh? Pero ¿hasta dónde va a llegar este técnico?
Bueno, yo creo que hasta donde él quiera. Ya se ha visto que en su corta experiencia como entrenador, pues ¿dónde está? Al final eso dice que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento, que tiene muchas cualidades y... A mí personalmente me gusta mucho el estilo y bueno, ya te digo, lo que decía antes, los entrenamientos, la intensidad, la preparación de partido, la gestión de grupo, al final son muchas cosas, pero donde él ya como jugador tiene mucha experiencia y como entrenador que no lleva tantos años, pues también se le ve muy cómodo, muy tranquilo, muy serio, con muchísima confianza y eso al final se transmite al jugador. Y bueno, los equipos que ha tenido siempre lo han hecho muy bien y esperemos que este año pues sea el mejor.
Y la última, acabo yo con esta también. Eres un tipo exigente, siempre lo has sido, muy exigente. Yo no sé si esa exigencia te lleva, ya nos has contado cómo fichas por el Rayo Vallecano, y también tus ideas de continuar en la élite todo lo que puedas. El día de tu retirada, que quedará mucho todavía... ¿Va a ser en primera división? ¿Tú no te ves jugando en el extranjero por ganar dinero o en segunda división arrastrándote o en segunda B? No, primera federación en este caso ya. ¿Tú te ves ya retirándote en la élite? Porque es tu handy, es tu hábitat natural prácticamente toda la vida.
Yo creo que sí. La verdad es que he jugado un año en segunda y me costó mucho, sinceramente. Y yo creo que sí, va a ser en primera división, si es el año que viene, pues será el próximo, esperemos que, como tú dices, que tarde lo máximo. Pero sí, porque al final también uno tiene que pensar a nivel familiar y hemos tenido la suerte también de venir a Madrid. Al final, pues bueno, es algo que también es importante para la familia, después de 6 años en Barcelona y ya donde ya las niñas... ya han hecho sus amistades y demás, pues ya es difícil y tampoco es plan ahora de ponerse a buscar aventuras exóticas ni nada. Yo creo que voy a exprimir lo máximo esta temporada, voy a intentar que no sea la última y bueno, al final veremos lo que sucede.
Pues Diego López, ha sido un placer este ratito de radio contigo, te deseamos lo mejor, bienvenido de nuevo a Madrid y ojalá que tengas una gran temporada en Vallecas,
Muchísimas gracias, un saludo.
Hoy todo va de Diego García. ¿Veremos a Diego Costa en Vallecas?
Pues tiene pinta.
Tiene pinta de que puede ser que Diego Costa acabe jugando en el Rayo si finalmente Martín Presa consigue convencer a Iraola y a su cuerpo técnico, que de momento son los que son más reticentes a la llegada de Diego Costa, porque ellos prefieren otro futbolista como Marcos André en la punta de ataque. El principio de acuerdo es solamente con el presidente, con Presa, que ya le habría ofrecido la cantidad que más o menos quería. Al principio le ofreció 1 millón de euros brutos. Ahora mismo la negociación está aceptada por 1,5 millones de euros brutos para que Diego Costa juegue en el Rayo.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Tú le ves?
Sinceramente, a mí me cuesta. Mi opinión personal, creo que es una decisión de Presa. Si Presa quiere, como ha dicho Diego, va para adelante y ya está, porque hay gestiones que son presidencialistas, como fue el tema de Falcao. Si sí. Falcao está en el Rayo, es por la voluntad del presidente, porque mucha gente no lo veía claro dentro del club. 8 meses parado, 33 años, Falcao veterano. Yo entiendo que Iraola tenga otra idea en la cabeza, y fíjate que en lo personal siento devoción por la etapa de Diego Costa en el Rayo y su mejor versión en el Atlético de Madrid, pero sinceramente me ofrece bastantes dudas para la temporada 22-23.
Pues seguramente hablaremos mañana más de este asunto. Diego García, gracias.
Un abrazo.
Seguimos, vamos a Getafe. Los grandes protagonistas del día es Borja Mayoral, que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe. Con él está en el Coliseum Pedro Delgado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Exacto, sala de prensa del Getafe. Y estamos con el sexto flamante fichaje del Getafe con Borja Mayoral. Te escucha.
Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte una vez más. Oye, publicaste igualmente ayer un mensaje de despedida del Real Madrid, Borja. Deja atrás 15 años de blanco, de la Living B al primer equipo. ¿Te dolió un poquito el corazón redactándolo?
Sí, hombre, las despedidas nunca son fáciles, ¿no? Y más cuando he estado tantos años, he vivido tantos momentos, pues al final uno pues se emociona, ¿no? Porque es más de media vida.
¿Qué recuerdas del primer día en la Ciudad Deportiva, aquel Borja Mayoral que tenía cuántos años?
Tenía 10 añitos. Bueno, pues muchos nervios el primer día, flipando, ¿no? Con todo lo que uno se encuentra en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva, taquillas ya desde pequeño, bueno, una serie de cosas que uno no vive fuera y bueno, un montón de recuerdos y de experiencias que he vivido en Valdebebas.
¿El balance de todos esos años es bueno? ¿Te lo llevas en el corazón con alegría?
Sí, está claro, ¿no? Al final, bueno, ya lo puse ayer en el mensaje, ¿no? Pero he vivido un montón de experiencias, un montón de torneos, me llevo a muchos amigos, mucha gente del club que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Al final, como te he dicho, no son 15 años donde uno pues se forma, ¿no? Se forma como persona, como jugador, una serie de valores que en el Real Madrid pues sabemos, ¿no? Que son especiales y pues eso me los llevo para mí, para mi vida.
Oye, dijiste hace algunas semanas que querías hacer la pretemporada, hablar con Ancelotti, ver qué sensaciones tenías. ¿Qué sensaciones has tenido que te han hecho decidir finalmente abandonar el Real Madrid?
Bueno, al final quería hacer la pretemporada, quería darme el gusto de hacer la pretemporada y después decidir, ¿no? Verdad que mis sensaciones han sido muy buenas en la pretemporada, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con todos, pero bueno, una parte de mí se quedó marcado, ¿no? Aquí estos 6 meses de lo bien que estuve, también. Bueno, las llamadas, el club, el esfuerzo que ha hecho porque yo esté aquí y el Getafe pues me da esta estabilidad que llevo buscando de hace muchos años y al final estoy donde quiero estar y donde quiero demostrar al jugador que soy.
Has tenido hasta 4 o 5 ofertas, ya lo vienes a decir. Por eso has decidido ir al Getafe, porque piensas que aquí te va a ir bien, te tienen confianza, ¿no?
Sí, lo sentía. Al final es una serie de cosas, ¿no? Al final los últimos 6 meses pues estuve muy bien, después de los 6 primeros en Roma que no estuve tan bien y bueno, pues he tirado más por esa parte, que ya lo conozco a los jugadores, al míster, al club. Estoy en Madrid, que es mi ciudad, y bueno, mi novia también está embarazada y es otra cosa, ¿no? Un poco más personal, pero bueno, todo se da para que esté bien aquí y que sea feliz.
Así que en breve, papá, entonces.
Sí, en enero. finales de enero.
Duerme ahora todo lo que pueda, porca.
Todo lo que pueda, ¿no? Eso es lo que me dice la gente.
Oye, el objetivo personal, romperla, firmar una gran temporada, tipo lo de la Roma, donde hiciste 17 el primer año.
Sí, bueno, a ver, romperla, eso se va viendo, ¿no? Durante la temporada, ¿no? Pero vengo con el objetivo de estar tranquilo, de saber que tengo 5 años de contrato en un club donde me transmite mucha estabilidad, mucha confianza y al final esto para la cabeza, ¿no? En lo emocional es muy importante para un jugador y personalmente para mí pues eso es muy muy importante para demostrar el jugador que puedo llegar a ser y bueno, después con el trabajo diario y todo lo que pueda poner de mi parte, pues seguro que viene todo lo bueno.
¿El presidente Ángel Torres te ha hecho pressing estas semanas para que te vinieras de nuevo o qué?
No, bueno, alguna conversación con él, como con el club, ¿no?, en general, y contento de estar aquí con él.
¿Con Quique has hablado?
Sí, también durante el verano y bueno, antes de acabar la temporada también tuvimos alguna conversación de cara a este año.
Oye, muy comentado el gran mercado del Getafe, Domingos Duarte, Angileri, Seoane, Milla, Borja Mayoral, gran equipo Borja, ¿eh?
Sí, no, muy muy buen equipo, el Getafe se está reforzando bien, muy buenos jugadores, con experiencia en primera división, también, ¿no?, es una de las cosas por las que venía aquí, ¿no?, el proyecto ilusionante que pinta este año el Getafe y también, ¿no?, en la dirección deportiva se han reforzado bastante y seguro que con trabajo va a ser un buen año.
Hablamos con Alejandro Camaño, tu representante, hace un par de días. Más que tu representante, me pareció tu padre, por el cariño y la admiración con que habla de ti, ¿eh? También te lo digo.
Me quiere mucho.
Dijo dos cosas que me llamaron la atención. Una sobre el Madrid, como en la película Volveremos, que no cerraba esa puerta, decía.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Al final, siempre que un delantero hace muy buenas temporadas y marca goles, pues suena para el Real Madrid, ¿no? Y es verdad que yo ya he estado ahí y seguro que puede ser una posibilidad, ¿no? Pero tampoco es el objetivo principal, ¿no? Ese ya el objetivo, creo que lo he dejado claro, que es centrarme aquí, estar tranquilo, jugar con tranquilidad, con libertad y saber la estabilidad que tengo, que eso me va a hacer jugar y seguro que romperla, como te has dicho antes.
Y la segunda, que él decía que si haces una muy buena temporada, te ve de rojo, pero del de España.
Ojalá. Antes también me han preguntado, ¿no?, porque está el Mundial, es verdad que está un poco cerca, pero bueno, hemos visto que a Luis Enrique no le tiembla el pulso a la hora de llevar jugadores. Pero yo creo que el objetivo es centrarme aquí, en el día a día, en el partido a partido aquí, pues eso sería un premio espectacular y un sueño que tengo apuntado y bueno, ojalá que se pueda dar tarde o temprano.
El año pasado permanencia con mucho sufrimiento, pero este año creo que esto da para más, Borja, ¿no?
Bueno, al final el año pasado el arranque liguero te perjudica para luego toda la temporada, ¿no? Porque es verdad que desde la llegada de Quique pues fueron muy buenos números, pero los 10-11 primeros partidos no se consiguieron muchos puntos para luego lograr el objetivo cuanto antes, ¿no? Pero es verdad que ahora se empieza de otra manera, el míster ya le conocemos, hay muy buenos jugadores y ojalá que podamos disfrutar, ¿no? Disfrutar un poco más de que el año pasado.
Futuro papá Borja Mayoral, que te vaya bonito, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Y esperamos 4 fichajes más en el Getafe. ¿Qué ha dicho el director deportivo Rubén Reyes al respecto del mercado inminente, Pedro?
Pues Rubén Reyes se ha mostrado muy cauto en su línea, no ha querido desvelar demasiado. De hecho, cuando hemos intentado sonsacarle sobre el enigma, la insólita película de Jorge de Frutos, que según parece pasó ya reconocimiento médico y estaba a punto de ser fichado, y sin embargo aún no ha sido fichado, ha dicho que prefiere no hablar de nombres propios. Con lo cual, José María, ya no hemos entrado a preguntarle ni por Jorge Cuenca, ni por Fernando Pacheco, que son los que están también en la agenda del Getafe. Y en cuanto a qué aspira este Getafe tan poderoso, pues no ha llegado a decir el lema cholista de partido a partido, pero prácticamente.
No sé cuál es la expectativa externa. Yo siempre digo, y bueno, nosotros pensamos en confeccionar una una muy buena plantilla, la mejor posible para el Getafe. Yo creo que el objetivo del Getafe tiene que ser competitivo día a día, intentar tener la capacidad de poder luchar por los tres puntos en cada partido, y a partir de ahí veremos dónde puede llegar el equipo, ¿no? Pero yo creo que esto es cuestión más del día a día que de plantarse objetivos a largo plazo.
Prudencia y cautela de Rubén Reyes. 1:39, una pequeñísima pausa y estamos con el Atlético y el Real Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Edición número 67 del Trofeo Ramón de Carranza. Esta noche, 9:00, Cádiz Atlético de Madrid. El Atlético ha viajado esta misma mañana. Blas, ¿con qué novedades?
Fundamentalmente que se quedan fuera Carrasco y Cuña, no es nada importante, no peligra su participación en principio, sobre todo en el Getafe Atlético de Madrid. El lunes 15 de agosto son en molestias musculares, se está liberando carga Simeone, sobre todo con el caso del futbolista brasileño, con Mateus Cuña, y tampoco están ni Felipe ni Lodi, que arrastran lesiones durante los últimos días. Felipe con esa tendinitis en la rodilla que de momento le ha apartado de la dinámica de la pretemporada del Atlético de Madrid. Viajan 23 futbolistas, está por supuesto Marcos Llorente, está Juan Perea, el hijo de Luis Amaranto Perea, ¿sí? Un colombiano que no es central, es mediocampista, el canterano Carlos Martín, y recordamos que el Atlético de Madrid defiende su vitola de ser el club con más títulos, Ramón de Carranza, porque ha sumado 10 por 9 del equipo local, el Cádiz Club de Fútbol.
Eso es, torneo tradicionalísimo que ha ganado en 10 oportunidades el equipo rojiblanco y que es su penúltima prueba de pretemporada porque le queda el domingo todavía la Juventus de Turín.
Sí, pero ya es una prueba exigente, ¿no? Quedan 10 días para el comienzo de la Liga, más o menos la plantilla cerrada, al menos en los labios de Enrique Cerezo, veremos a ver lo que pasa. Es verdad que sufre de ausencia de centrales en este momento de la pretemporada Simeone, pero Cádiz, Juventus, Getafe, ya está todo más o menos en marcha y es un aperitivo bueno de lo que va a ser el Campeonato Nacional de Liga para Diego Pablo Simeone, que va a estar delante de Sergio, consolidado ya en el Cádiz después de lograr la salvación, y que habla de este trofeo Ramón de Carranza con la exigencia que merece una prueba a día 4 de agosto del año 2022.
La puesta en escena delante de tu gente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que con eso se dice todo. Al final, un trofeo que tiene mucha solera, que tiene mucha... Bueno, que es un clásico de los torneos veraniegos y ojalá pues, bueno, hagamos un buen papel y nosotros queremos ganarlo, ¿no? Sabemos que viene un equipo muy fuerte, pero para eso lo hemos traído, ¿no? Para que el test sea importante, la exigencia sea importante y nos pida hacer un gran partido y por qué no quedarnos el trofeo, porque yo pienso que sería un buen inicio.
Interesante ver a Griezmann, a ver si se va entonando, a Joao Félix después del gran gol que hizo el pasado fin de semana frente al Manchester, y a ver si vemos a Bichel por fin como mediocampista, Blas.
Sí, porque le tira más como central por las necesidades. Todo el mundo sabe que Bichel es un maquinista, un hombre ancla, un mediocentro posicional, aunque tiene recorrido, o al menos lo tenía en la mejor época de su carrera deportiva. Vamos a ver lo que hace Simeone, lo de Saúl como lateral izquierdo, si le da protagonismo en la media. Bueno, muchas cosas que ver y sobre todo, pues parece una tontería, ¿no? Parece anecdótico, pero si marca Griezmann, mejor, porque ya sí. Nos quedamos sin ese mes de enero, ¿no? De la Copa frente al Rayo Majadahonda y el hombre va cogiendo sensaciones para el amanecer de la temporada.
Está claro que necesita goles, sobre todo porque mentalmente tiene que haber ahí un bloqueo, ¿no? Un tipo que ha marcado tantos goles, que ha sido tan decisivo. Es más, si recuerdas, la temporada pasada, en el último partido de Liga, hizo un tremendo ejercicio de autocrítica en la televisión, ¿eh?
Sí, él lo sabe, ¿no? Al final está lejos de ser el Griezmann de la primera etapa en el Atleti, incluso ha ofrecido una versión situación peor que en el Barcelona, donde no tuvo un gran protagonismo. Ha tenido algún chispazo, por ejemplo, aquella primera parte frente al Liverpool en el Estadio Metropolitano. Buenos minutos, buena sociedad con Joao Félix. Pero, de alguna forma, Joao Félix, Griezmann, Joao Félix, son los líderes del Atlético de Madrid, los mejores futbolistas. Se tienen que encontrar, se tienen que asociar y los dos tienen que dar un paso adelante. Si lo hacen hoy en el Carranza, pues mejor que mejor.
¿Algo más de los del Cholo?
Nada más.
Vamos con el Real Madrid, que ha trabajado esta mañana en Valdebebas. Única novedad, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, del Toro.
Que Militao está tocado, ¿no?
Bueno, anda un poco fastidiado, son molestias leves. Las produjo en el partido contra la Juventus, el último de la gira por la costa oeste de Estados Unidos. Por eso fue sustituido en el descanso por Rüdiger, que fue el único cambio que realizó Ancelotti en el tiempo de descanso, en esa última prueba en Estados Unidos. No es gran cosa, todavía quedan muchos días para la Supercopa en Helsinki. Si por lo que fuera no habría que arriesgar, evidentemente tiene de sobra el puesto con Rüdiger y con Nacho, así que por ahí poca cosa, pero el resto están todos bien.
Eso te iba a decir, el resto en perfecto estado de revista, no hay problemas.
No, trabajando bien, mucho físico en estos primeros días, me imagino que según vaya pasando la semana ya irá bajando cargas de trabajo de cara al partido contra el Eintracht de Frankfurt.
Y tenemos árbitro para la final de la Supercopa de la próxima semana, el 10 de agosto, miércoles en Helsinki, y tenemos también la noticia que ha ofrecido la UEFA, en el sentido de que va a entrar en liza el fuera de juego semiautomático, que el nombre se las trae, por cierto.
Eso es, sí, sí. Michael Oliver es el árbitro británico que pita la final de la Supercopa, vaya, contra el Eintracht de Frankfurt. Segunda vez que le va a pitar al Real Madrid y, como por supuesto, gran atractivo en cuanto al asunto de la tecnología arbitral se refiere, es la puesta en escena en un torneo oficial de la importancia de la Supercopa Europa, de bueno, pues esa posibilidad de que a partir de ahora tecnología semiautomática del fuera de juego que va a entrar en vigor y que luego creo que también vamos a ver ya en el Mundial de Qatar.
Eso es, y se ha probado sobradamente ya la pasada temporada. Se trata de un sistema que incorpora 12 cámaras que escrutarán cada acción y detectarán hasta 29 puntos corporales en cada jugador. Además, el balón llevará un sensor que envía datos 500 veces por segundo. Se supone, por tanto, que decisión rápida y precisa. Pero antes de que opinéis, que os conozco, vamos a preguntar al que sabe, porque hay poca gente que lo conoce. Es Juan Carlos Yuste, ex árbitro asistente, con el que tuvimos una muy cariñosa y muy entrañable entrevista aquí hace muy poquito tiempo, cuando puso punto final a su trayectoria. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
Un placer saludarte de nuevo. Recuerdo con mucho agrado aquella charla, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque además justo terminábamos tanto mi compañero Roberto como yo como asistentes en activo, y la verdad que nos tratasteis con mucho cariño y fue una mañana inolvidable para nosotros.
Que fueron más de 20 años de carrera arbitral, ¿no?
Correcto, bueno, en concreto 28.
28.
Así que 28 años, 23 en primera, 2 en segunda, más por el fútbol base de Madrid, así que 28 años hemos estado en el fútbol arbitrando.
Como árbitro asistente, creo recordar que decías que el VAR para ti era una bendición, porque era una especie de parapeto, de salvavidas ante un error. Este nuevo sistema, ¿cómo lo definirías?
Pues está claro que estamos en un mundo donde se va imponiendo la tecnología y ahí está, es decir, que vamos avanzando. Ahora, por ejemplo, pues llega esto del fuera de juego, donde estamos en lo mismo. O sea, siempre que esto ayude a los árbitros a tomar decisiones lo más correctas, lo más precisas, y que en un momento determinado pues ningún equipo se vea perjudicado por una decisión nuestra, yo creo que es un avance bueno.
Tú lo conoces, creo que no lo has podido probar, pero lo conoces, es realmente una especie de ojo de halcón de tenis aplicado al fuera de juego, ¿no?
Correcto, eso sí, yo, claro, ya como nos hemos retirado no lo hemos podido ya utilizar, pero bueno, por lo que hemos visto, efectivamente, ¿no? Es una especie de ojo de halcón, es muy preciso, es muy rápido a la hora de tomar decisiones. Ya sabemos que, por ejemplo, en la Liga hay veces que en jugadas que están muy, muy al límite, pues el VAR y el AVAR pues tarda un tiempo en poner bien las líneas, en detectar si por un 2 centímetros o no pues puede estar en fuera de juego, y este sistema pues ya te lo da automáticamente. Con lo cual, como bien has dicho, en teoría va a mejorar tanto la precisión como la rapidez en la toma de decisiones.
La rapidez, por supuesto, porque es prácticamente inmediato, es un estilo al ojo de halcón. Ya decíamos que el balón es un balón diferente, tiene un sensor que comunica, correcto, 500 veces la señal por segundo, nada menos, porque claro, aquí se trata de saber el momento exacto del golpeo y el momento, no un momento, sino la situación precisa del delantero en relación al defensa.
Correcto, correcto, porque eso es lo que define el fuera de juego y es lo que decimos, es decir, que muchas veces es casi imposible humanamente echar líneas cuando estamos en el VOR, porque es que puede ser por eso, pues por centímetros que una jugada pueda ser legal o no. Así que bueno, este sistema en teoría pues mejorará esta precisión, y además, bueno, ya sabéis que habrá animaciones en 3D, donde los propios espectadores, tanto en el propio estadio como en casa, pues vamos a ver esas animaciones en 3D, donde vamos a ver la posición exacta del jugador, con lo cual, bueno, pues si Dios quiere, evitaremos polémicas.
Se ha probado
no
ya.
No dejar de verlas, no dejar
seguro
de verlas, José María,
seguro.
Porque al final se llama semiautomático, porque esto te lo envía a la sala VOR, es decir, pero luego allí están las personas, el VAR y la VAR, que tienen que dar ese ok, es decir, que al final, no porque la máquina diga sí o no, va a ser 100% lo que diga la máquina, porque puede haber un error en la tecnología, entonces, que te ponga la línea mal, por ejemplo, sabéis que el balón es el que determina el fuera de juego, puede ocurrir que a lo mejor la máquina no detecte el balón que está por delante completamente y a lo mejor te lo pone la línea en los defensores, por tanto tiene que haber personas humanas para dar el ok a esas líneas que nos van a enviar al VOR.
Se ha probado en muchos partidos ya esta temporada pasada, ¿no?
Sí, se ha probado en la Copa de Arabia, se ha probado ahora en la Eurocopa Femenina, que acaba de terminar, con lo cual, bueno, creo que he leído por ahí que unos 188 partidos han tenido ya a probar de esto y bueno, con un resultado positivo.
Esta mañana, Carlos, planteabas una objeción que a mí me parece interesante, que se la plantees a Juan Carlos ahora.
Sí,
también.
Lo que pasa es que igual esto tiene que ver con el anterior reglamento, Juan Carlos, que es aquello de que cuando, no sé si eso sigue vigente, aquello de que la línea, cuando un jugador estaba en línea, lógicamente había que dejar seguir la jugada, incluso la duda razonable permitía también dar la continuidad al juego. La pregunta que me hago yo, Juan Carlos, es, claro, el espíritu de la norma del fuera de juego se supone que se pita, se anula la jugada porque el delantero en este caso saca un beneficio evidente de su posición con respecto al defensor para marcar un gol, ¿no? Claro, si esta tecnología nos va a decir que un futbolista está en fuera de juego por la punta de la bota, que es el caso, yo no sé si hasta ese punto se puede extraer que el espíritu de la regla del fuera de juego realmente hay que llevarlo tan riguroso, ¿no?
Claro, pues mira, yo te explico. Yo estoy de acuerdo que cuando un jugador tiene media bota metida en fuera de juego, eso pues no debería afectar en la consecución de la jugada. Pero sí que es verdad que el fuera de juego es algo objetivo, es decir, en cuanto si nos dan bien la línea y nos dicen que está por 2 centímetros... pues es algo objetivo, es decir, porque luego entraríamos a decir, bueno, pues por 5 centímetros no, porque en realidad no se aprovecha esos 5 centímetros para poder marcar o no gol, pero 20 centímetros entonces sí, o 15, o 30. Entonces al final yo creo que como el fuera de juego en este sentido, cuando es por posición, porque claro, luego entramos en los fuera de juego por interferencia, que a lo mejor para ti pues le interfiere al portero, para mí no, es decir, ya empezamos con la subjetividad, ¿no? Pero en el caso de que sea por posición, pues bueno, pues en este caso será más justo decir que es por 1 centímetro, vale, pues por 1 centímetro, es como el gol, ¿entra o no entra en la portería? Pues son, o sea, de las pocas cosas objetivas que hay en el fútbol son estas, ¿no? Entonces al final yo estoy de acuerdo en lo que decís, de decir, hombre, un jugador porque esté 3 centímetros en fuera de juego, yo creo que no se aprovecha de esos 3 centímetros para marcar. Pero bueno, no deja de ser algo objetivo, con lo cual pues será también más justo para todos los equipos igual.
Blas, ¿qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo, es que al final esto lo hemos debatido en la redacción a veces. Creo que el fútbol, para los árbitros, tiene pocas cosas objetivas, que el balón entre, que no entre, fuera de juego, no hay fuera de juego, ha salido por la línea de cal o no ha salido, y la tecnología que te ayude a llevar la máxima precisión a lo que es objetivo, me parece una buena noticia.
Bueno, pues lo veremos el próximo miércoles ya de manera evidente, real, en la final de la Supercopa. Muy importante lo que contaba Juan Carlos. Vamos a ver la proyección de la jugada en imágenes en 3D, tanto en la televisión como en los videomarcadores, para que quede todo muy claro, Juan Carlos, ahí, ¿no?
Eso es. Esa es la idea principal, evitar polémica. Insisto, que luego llegará, y si un día pues la tecnología no deja de ser tecnología y puede fallar, y bueno, pues puede llegar una jugada polémica donde digamos, ostras, pues a lo mejor esa línea no estaba del todo bien tirada, pero bueno, cuando se han hecho tantas pruebas y lo han aprobado es porque en el 99,9% pues nos tenemos que fiar de esta tecnología.
Juan Carlos Juste, ex árbitro asistente y uno de los pocos que conoce realmente cómo funciona esta tecnología de fuera de juego semiautomático. Juan Carlos, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer como siempre. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Algo más de los blancos, Carlos?
Nada, mañana otra vez sesión a las 10 de la mañana, tempranito o relativamente tempranito, porque a partir de las 12 la cosa ya está complicada con el calor.
Oye, y en el Barça, que igual hay cuarta palanca.
Sí, pues porque hay, parece que hay una
Blas,
disparidad.
Cuarta palanca.
Es que hay disparidad de criterios con respecto a la liga.
Hay dos temas en el verano que son la palanca y Mariano. Yo de nada más voy a hablar ya.
Sí, sí, sí. Hay disparidad de criterios con la liga porque el Barça, bueno, pues creo que aumenta a 650. Tiene colocado ahí el tope salarial por debido a todos estos ingresos que han llegado por la activación de las palancas, pero la liga entiende que son 150 millones menos, y claro, eso es mucho dinero y hay una diferencia impresionante de dinero como para pensar que puedan inscribir a todos los que han fichado. Pues ya veremos, pero esto hace que se puedan plantear activar una cuarta palanca que no sé a dónde nos va a llevar. Bueno, sería, al Barça no sé dónde le va a llevar.
Que serían 100 millones por otro 25% de Barça Studios, la productora que centraliza los contenidos audiovisuales del equipo azulgrana. Y muy rápido, para acabar el fútbol. Ayer al Corcón 1 le ganéis 2.
Goles de Shibasaki, de Gaku y de Cissé en la primera parte. Dos disparos desde la frontal del área. 1-2 recortó Samu Guillén en este amistoso entre los equipos madrileños.
Vamos con la selección española de baloncesto, cuarto día en la oficina aquí en Madrid. Ha estado con ellos Pablo Vicente. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Están preparando el europeo, viajan el próximo lunes para el primer partido en Atenas frente a Grecia. Han tomado la palabra esta mañana Juan Núñez y Juan Hernán Gómez. ¿Qué ambiente había allí?
Pues buen ambiente, la verdad, bastante trabajador. Hemos visto, como siempre hacen los hermanos Hernán Gómez, un poco de bromeo. Y bueno, hoy Lorenzo Brown no ha sido el protagonista, el hombre del día en esas preguntas que se les han hecho, pero sí que está haciendo méritos para serlo, porque al finalizar el entrenamiento hemos visto que ha sido el jugador que más tiempo se ha quedado allí, ha estado practicando el tiro de tres y sus tiros libres, y por esa competencia en el puesto de base que se van a encontrar ahora los bases jóvenes, le han preguntado a Juan Núñez y esto es lo que ha dicho.
Ha sido un mes que me ha pasado muy rápido, se me ha pasado muy rápido después de ganar la liga. Apenas tuve un día de descanso y luego me fui con la concentración con la U-20 y ahí también fue muy rápido, fue un mes, pero se me pasó muy rápido y ahora estar aquí para terminar todo. Cualquier chico joven es un sueño para él poder estar aquí, poder estar con los mayores y poder aprender de estas leyendas. Muy contento.
¿Qué estás aprendiendo de Scariolo?
Que es un señor que... Un señor, un entrenador que le gusta mucho el baloncesto, pone mucho empeño en lo que hace y nos lo transmite.
No te rías, Blas, ¿Escariolo es un señor o no?
Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta, yo por ejemplo a ti, me gusta llamarte señor.
Y Juan Hernán Gómez, que acaba de firmar por Toronto Raptors, va a jugar allí la próxima temporada. ¿Qué ha dicho, Pablo?
Pues ha dejado claro que el encontrar un equipo antes de este europeo no era algo vital para él, que no le preocupaba, no le hubiera afectado de cara al Eurobasket, que su objetivo era jugarlo, y sí que ha dicho que, bueno, que las ausencias por primera vez de los hermanos Gasol y por ejemplo la de Ricky pues pueden afectar en la calidad del equipo, pero que bueno, el alero madrileño asegura que lucharán igualmente por el Eurobasket, y así lo ha contado a los medios.
Está claro que es un poco un cambio de ciclo, que sabemos que no tenemos el mismo talento, pero que el equipo juntos podemos conseguir grandes cosas, podemos competir al máximo cada partido, y yo creo que ese es nuestro objetivo, competir, no darnos por vencidos y luchar por todos, por nuestra camiseta y por el nombre de España.
La selección española trabajando de cara al europeo, y Fuenlabrada, Carplus Fuenlabrada, me voy habituando, Blas, ha hecho oficial esta mañana una nueva incorporación.
Sigue sumando, cedido por Baskonia, ruso Pavel Sapkov, 20 años, Ferran López nos lo presenta, el director deportivo.
Bueno, es un jugador de casi 2 metros, que la gente puede pensar que es un 3, pero realmente para mí es un 2, que maneja bien el balón, que tiene puntos en las manos, en todas las categorías que ha jugado ha metido muchos puntos, cada año que ha ido creciendo en su juego y en categorías ha ido haciendo los mismos números. Mucho talento, creo que puede mejorar el físico y tiene que mejorar muchas cosas, pero como digo yo, ¿no?, cuando empiezas a entrenar con hombres o con una categoría como la ACB, pues entiendo que se adaptará igual de rápido que se ha adaptado en otras ligas, con mucho futuro por delante y que ha venido a buscar minutos, y creo que aquí si aprovecha la oportunidad pues lo tendrá.
Y en ciclismo, en la Vuelta a Burgos, vaya lío que se montó justo en la línea de meta con caída masiva.
A 500 Carlos. Metros, sí, de la meta. En el último kilómetro, uno de los corredores de Jumbo-Visma tomó mal un badén, cayó y produjo una montonera tremenda. Jack Steimle de Quick Step, clavícula derecha fracturada, 2 del Caja Rural, 1 con la fractura en el escafoides, otro con luxación en el codo y otros 2 franceses también con fractura en el dedo de la mano. Bueno, 5 retirados, muchos conmocionados y muchos con diversas quemaduras, etcétera, etcétera. Hoy etapa tercera entre Quintana Martín Galín de Civilla Arcayo, 156 kilómetros. Lo mejor, la subida al Picón Blanco de categoría especial a 36 kilómetros de meta.
Gracias, Carlos. Gracias, Blas. Aguante, Mariano, Blas.
Un abrazo.
Nos vamos. Informativo de las 14 horas. A las 8 menos cuarto, más deporte. Volvemos mañana a la 1. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.